Es hermoso un interludio musical y alabanza a nuestro Dios. Y gracias a Mano Quintanilla por la ayuda en la dirección de los himnos en esta mañana. Bueno, es para mí un privilegio poder en esta mañana traer la predicación de la palabra de Dios. Si pueden ir conmigo a Mateo capítulo 9, es donde estaremos dando inicio en esta mañana en nuestra porción de Mateo capítulo 9 y el mensaje de esta mañana. Estaremos dando inicio ahí en Mateo 9. Y gracias a cada uno por haber hecho el esfuerzo de venir a la casa del Señor y poder alabar y glorificar junto a nuestro Dios. Qué hermoso es escuchar la alabanza a nuestro Dios. Yo no sé cuánto a ustedes les encanta la alabanza. A mí me encanta la alabanza, me encanta escuchar la alabanza, me encanta participar. Me encanta la segunda estrofa del último himno que cantábamos, decía: a los cansados convida a Jesús, con compasión mira el dolor, tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Qué hermosas palabras, qué importantes palabras que el Señor deja o que el himnólogo deja en ese himno, y qué hermoso es poder cantar esa verdad. Y llega muy bien a esta mañana a el tema del cual quisiera que veamos de la palabra de Dios. Quisiera titular el mensaje de esta mañana: es la restauración de una mujer quebrantada. La restauración de una mujer quebrantada. Y no es muy común que a veces predicamos sobre esta porción en particular, pero creo que es algo interesante y algo muy importante para nuestras vidas personales. Cuando vemos, vivimos en un mundo quebrantado, vivimos en un mundo quebrado, y hay muchos quebrantados a nuestro alrededor. Y al ver una historia, una escena que encontramos en Mateo, nos enseña y nos demuestra unas verdades muy importantes. Unas que podemos aplicar a nuestras vidas en particular, y otras que podemos usar en nuestro ministerio y en nuestras vidas al ayudar a otros, a nuestros semejantes, en nuestros cónyuges de trabajo, en aquellos que están a nuestro alrededor, nuestras familias que están quebrantados. Y ver esta porción nos indica y nos da ciertas verdades. En Mateo capítulo 9 es donde nos encontramos, pero Mateo es este libro, el primer libro del Nuevo Testamento, el primer libro de los evangelios. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y dan algo de la vida de Jesús, dan la escena de mucho de los y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo en particular fue escrito a los judíos del primer siglo. Fue escrito a estos judíos que estaban esperando a su rey, al rey prometido y al descendiente de David. Y aquí vemos desde el primer capítulo que Mateo da la trayectoria de Jesús hacia David, por medio de David y hacia Abraham, y da esa genealogía diciendo: este es el rey prometido, este es el rey de los judíos, y da y enseña y demuestra. Y muchos de los milagros que vemos es Cristo conectando su poder como hijo de Dios y también introduciendo su reinado. Encontramos muchos, hasta 30 veces, hablando del reino del cielo, el reino de los cielos, y no de la novela que están viendo algunos. No, es otro, ¿verdad? Aquí es el reino verdadero, ¿verdad? Yo no sé cómo se llama, ya es otra onda, pero vemos que este aquí Mateo quiso aclarar y enfatizar esta verdad de quién era Cristo Jesús. Y en esos milagros y en muchas cosas que hizo el Hijo de Dios aquí, vemos algunas verdades que son muy importantes para nosotros en nuestras vidas. Vemos y encontramos una situación, y es interesante, la porción que estaremos viendo es una historia dentro de otra historia. Dos milagros pasando dentro de dos historias diferentes, pero uno se encuentra en medio del otro. Es algo interesante cómo sucedió esto. Mateo da un breve descripción de lo que ocurrió, y estaremos dando vista a otra porción en Marcos, donde también da un poco más de explicación de lo que pasó. Pero parece como que fue una historia que el autor, en los dos libros inspirados por el Espíritu de Dios, no quiso dejar fuera. Había esta historia de este gran evento. Cristo resucitando a una niña de 12 años, una niña que había muerto, y era una historia y era un milagro impactantísimo, algo que era de gran impacto de quién era este Cristo Jesús, que tenía el poder de la vida en su palabra. Él podía comunicar con este ser y hacerle resucitar y salir de resucitar, de ser, pasar de muerte a vida. Y qué increíble que con ese poder de su voz pudo hacer eso. Pero en medio de ese milagro tan grande, vemos otra porción que nos indica algo del carácter de este Cristo Jesús. Recuerden, este es el Cristo del cual acabamos de cantar estas alabanzas. Este es el Cristo que usted y yo decimos que conocemos y con el cual convivimos día tras día si somos hijos de Dios. Este es el Cristo del cual nosotros reconocemos como nuestro Salvador. Este es el Cristo. Y queremos ver algo de su carácter porque nos estimula hoy, nos enseña hoy algo muy importante para nuestras vidas. Algo que en un mundo frío a veces se nos olvida. Mateo capítulo 9, versículo 19 dice así: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Aquí Jesús estaba con sus discípulos, viene un líder de religioso del lugar, y viene a pedirle ayuda porque su hija estaba enferma y necesitaba que Cristo viniera a hacer algo por ella. Y él se levantó a ir, y dice el versículo 20: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Increíble, esos que son tres versículos. Sigue la porción es del versículo 18 al 26, dando un poco más de lo que estaba pasando. Este hombre importantísimo, religioso, líder, su hija estaba a punto de morir, muere. Llega entonces Jesús y él resucita a la niña. Pero en medio de toda esa escena, él está a punto de salir de donde estaba y viene y está en medio de una multitud de personas, y se le acerca a esta dama con un problema, y Dios y Cristo hace algo por ella increíble y nos da una breve descripción ahí. Quiero que en esta mañana veamos tres cosas. Quiero que veamos la condición de esta dama, y luego quiero que veamos el comportamiento de esta dama, y luego la confianza de esta dama. Tres cosas que yo creo que nos van a abrir nuestros ojos, algunas verdades que son tan importantes, no solamente por ella y por esta escena de aquella historia, pero algo muy importante hoy en día para tu vida, para mi vida. Algo muy importante para ver acerca del carácter de Cristo Jesús. Vamos a pedir la ayuda y la dirección de Cristo en esta mañana. Señor y buen Dios, gracias porque nos has traído a tu casa, Señor. Gracias porque tú eres tan bueno, Señor, en darnos vida y salud. No lo merecemos, Señor, sin embargo, tu gracia. Gracias por ella, Señor. Y en esta mañana, Señor, al venir a tu casa, estamos aquí porque somos seres dependientes de ti. Necesitamos de ti, Señor. Y en esta mañana en particular, yo necesito de ti. Te pido, Señor, que tú dirijas mis pensamientos, mis palabras, Señor, y que podamos, Señor, juntos crecer y conocer más de ti, de tu carácter. Y de por medio de conocerte a ti, Señor, seamos transformados y cambiados. Al encontrarnos, Señor, con estas realidades, Señor, que hagan un impacto en nuestro ser, que hagan una diferencia en nuestras vidas, Señor, y que podamos así de esta forma, Señor, ser cambiados por tu palabra, por tu espíritu. Dirígeme, Señor, y escóndame detrás de tu cruz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esos tres versículos nos dan un breve descripción de lo que estaba pasando, pero quiero que veamos la escena un poco más amplia. El mundo del primer siglo, el mundo judío, en el lugar de Palestina, en esta área, era un lugar donde las damas eran casi una ciudadana de segunda clase. Recuerden que las damas de este entonces eran algo muy diferentes aún que hoy en día. Era aún hoy en día, si vuelves ahí y si vas a alguno de estos países, hay todavía ese sentir y esa mentalidad. Pero en este tiempo era aún muy, mucho más diferente. Ella tenía ningún lugar social, ningún poder social. No tenía ninguna cosa muy aceptada como mujer. Ella venía desde afuera. Quiero que veamos al ver su condición primeramente, que era mujer, dice la escritura. He aquí una mujer. Y al nomás dar esa frase, recuerden que en este primer siglo, en el lugar de los judíos, en esa nación y en este tiempo, en esta época, eso daba una categoría diferente porque era mujer. Ella había llegado a este mundo y había nacido y tenía ese lugar, mujer. Y en ese momento eso iba a cambiar las otras descripciones de su condición. La primera ya daba cierto pensamiento en este tiempo, era mujer. Pero no solamente de eso, dice el versículo 20, he aquí una mujer enferma. Una mujer saludable, una mujer bien, una mujer con varios talentos, con varias cosas, todavía tenía esa dificultad de esa generación y de este tiempo del primer siglo en la tierra de Palestina. Pero no solamente era mujer, estaba enferma. ¿Qué condición más mala le había tocado? Era mujer y estaba enferma. Pero dicen ahí, la descripción sigue adelante, de flujo de sangre. Una enfermedad muy seria. Una enfermedad porque por los ritos religiosos de ese entonces, cualquier enfermedad que se trataba con sangre era muy, muy grave. Era algo muy mal porque apartaba socialmente muchos de ella. Ella no podía ir a un trabajo, ella no podía interactuar con sus vecinos, porque al hacer eso los hacían inmundos a ellos por algún tiempo, y ellos no podían ir al santuario, no podían ir a hacer sacrificios, ellos no podían hacer ciertas cosas. Si vas a Levítico, no tenemos tiempo ahora, pero si fueras a Levítico capítulo 15 del versículo 19 al 33, dice ahí, según la ley, las cosas que tenían que suceder cuando uno se acercaba a alguien que estaba padeciendo de esta enfermedad. La enfermedad de ella era tan grave médicamente que en verdad era algo que básicamente la aislaba completamente. Probablemente ella nunca se iba a poder casar. Ella nunca se iba a poder tener hijos por este problema que ella tenía. Esta enfermedad que ella tenía, la condición en la cual ella se encontraba, él era algo muy quebrantado, algo muy quebrado, algo muy mal. Su estatus social era lo peor que en este tiempo pudo haber sucedido en su vida. Mujer enferma, y no nomás enferma, enferma de un problema teniendo que ver con sangre. Esto la dejaba a ella en una condición muy, muy grave, muy mal. Aislada, dejada a un lado, porque todo lo que en este tiempo era la posición y el lugar de la mujer, ella no podía llenar el rol en ninguno de los roles de ese tiempo que la mujer podía llenar. Ella estaba completamente aislada y quebrantada. Pero no solamente eso, dice aquí, es aquí una mujer enferma de flujo de sangre, y luego dice, desde hacía 12 años. La condición de esta persona era mujer, era enferma, era que tenía una enfermedad grave de sangre, pero también era una condición extendida. Yo no sé cuándo ustedes han tenido una enfermedad de una semana o dos semanas. ¿Alguien así ha tenido una enfermedad una semana o dos semanas? Varios, ¿verdad? Unos cuantos meses. Algunos han tenido algunas enfermedades, alguna condición, algunos varios meses. Yo recuerdo a veces, yo soy, y mi esposa aquí está aquí para decir amén, pero yo soy un hombre un poco impaciente. Yo me enfermo, me golpeo, algo así, y ya para 10 horas después ya me quiero levantar, ya quiero tener, ya quiero estar sano, ya quiero estar listo para seguir adelante. Y soy así, y soy un poco impaciente en estas cosas. Me imagino una enfermedad de un mes, una enfermedad tan grave que te lleva a estar aislada, una enfermedad tan grande que cambia tu trabajo. Ella no pudo tener trabajo, no pudo ir a ganar su pan de cada día. Era una situación muy grave. ¿Por qué? Porque al ir a un trabajo y estar en la condición con el problema y la enfermedad de sangre que ella tenía, todos los leyes, esto no eran nomás leyes religiosos, eran las leyes de la tierra, eran las leyes del mundo en ese entonces. Ella no podía tocar ninguna cosa, no podía estar cerca de ninguna cosa. Entonces eso lo limitaba socialmente, económicamente, la limitaba, espiritualmente la limitaba. Ella no podía acercarse al santuario, ella no podía ir al templo, porque ella tenía este problema, esta condición. La aislaba completamente. Vamos a ir en este entonces a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y es donde encontramos ahora otra perspectiva. ¿Recuerdan? Estos Mateo y Marcos eran apóstoles que a la misma vez vieron lo mismo, nomás que el Espíritu les dirigió a notar diferentes cosas. Pero dice el versículo 25 y 26 de Marcos capítulo 5, dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¡Qué increíble! Aquí está una mujer y la condición en la cual la encontramos es una condición, y quiero que lo sientas en esta mañana, una condición quebrantada. Le había tocado ser mujer, estaba enferma, y no con cualquier enfermedad, era una enfermedad muy grave, una enfermedad de lo peor que le afectaba socialmente, le afectaba económicamente, le afectaba espiritualmente, no podía participar. Era una enfermedad que lo había tenido por mucho tiempo, años, dice, desde hacía 12 años padecía de esto. Había pasado tal vez su juventud, esos primeros años de cuando todas sus amigas estaban buscando esposo. Ella tal vez veía los fiestas de matrimonios desde lejos. Tal vez se sentaba arriba de una loma a ver la siguiente boda de otra amiga que tenía desde niña. Pero a ella no le tocaba nada de eso. Una condición aislada, una condición quebrantada, una condición de enfermedad y extendida, una condición en la cual ella había gastado todo lo que tenía para tratar de remediar su condición y nada le había funcionado. Al contrario, dice la escritura, nada había aprovechado y antes le iba peor. Era una condición que no se estaba arreglando, se estaba haciendo peor y peor. Una condición completamente quebrantada. ¿Te ves en esta porción en alguna parte? Cuando examinamos nuestra vida, ¿hay alguna parte donde te has encontrado un poco quebrantado, quebrantada en esta mañana? ¿Donde te encuentras, donde hay ciertas áreas de tu vida donde parece que no, nada va bien? Y busca solución y busca salida y no hay salida, y parece que entre más buscas salir de esta situación, peor te pones. Una condición quebrantada. Tal vez te ves en esta mujer en alguna porción, en alguna parte. Su condición era una condición que cualquiera diría: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, quiero que veamos su comportamiento. Volvamos a Mateo capítulo 20, capítulo 9, y veamos el versículo 20. Dice así en Mateo 9, 20, y dice que desde hacía 12 años, pero dice así, dice que se le acercó por detrás. Quiero en segundo lugar, no nomás ver su condición, pero quiero que veamos su comportamiento. Ella estaba en una condición de quebrantamiento, pero su comportamiento era uno de desesperación. desesperación, de gran necesidad. Dice que se le acercó por detrás. ¿Por qué sería que se le acercó por atrás? ¿Por qué no vino cara a cara? Bueno, si conociendo ahora el trasfondo de la historia, sabemos que ella estaba en una situación donde no podía interactuar con personas, no podía acercarse, no podía, ella por su situación, por su enfermedad, la aislaban, la dejaban sola porque por la ley ella tenía que estar sola, no podía estar cerca de personas. Los dejaba inmundo, los dejaban una condición que los limitaban a ellos al acercarse a ella. Entonces ella tenía que tener mucho cuidado, pero dice que ella en su comportamiento aquí tenía un comportamiento de gran necesidad, de desesperación. Humilde, tal vez pudiéramos decir aún también, humilde. Saben que a veces el quebrantamiento nos lleva a un lugar de humildad. El quebrantamiento nos lleva en un lugar donde nosotros vemos que no podemos y hemos hecho todo lo que podemos y todavía no hay nada que nos funciona, no hay nada que trabaja y nos lleva a ser humildes, nos humilla aún. Y ella dice aquí la porción, dice se la acercó por detrás. Había humildad en ella, había desesperación en ella. Vayan conmigo a Marcos capítulo 5. Quiero que veamos el versículo 21. Este es donde comienza la porción, dice el versículo 1 de Marcos 5. Dice, pasando otra vez Jesús en un barco, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una qué. Una gran multitud. Quiero que veamos que en la situación que vemos Jesús, Él está en un lugar, está sentado, enseñando, está caminando, enseñando, y no hay uno o dos que están alrededor de Él, hay una multitud alrededor de Él. Y quieren estar cerca de él porque ya su fama ha estado comenzando a crecer en cuanto el gran obrador de milagros. Y en cuanto las palabras muy sabias que él daba a la gente. Marcos capítulo 5 dice el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, ahí está otra vez, la multitud, le dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Noten la reacción de sus discípulos, versículo 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Quiero que veamos la escena, una multitud de personas, todos ahí acercándose, queriendo estar cerca de Jesús. Sin embargo, esta mujer, quebrantada, en una condición muy quebrantada, en una condición que había sido extendida su emoción, sus emociones, había sido extendida en su necesidad, había llegado a tal punto en su vida donde ya no sabía qué hacer. Aquí vemos su comportamiento desesperada. Que por ahí dice, no, yo tengo que acercarme a Jesús, yo tengo que acercarme a Él, yo sé que hay una gran multitud, yo sé que no debería estar yo en medio de esta multitud, pero yo necesito acercarme a Él. Hay una desesperación. Ella rehusaba ser disuadida. Ella rehusaba que los obstáculos la iban a limitar, acercarse a donde ella necesitaba estar. Y su comportamiento era una de necesidad. Y saben que en nuestras vidas personales, a veces nuestro quebrantamiento, a veces nuestra gran necesidad, nos debe de llevar a ser desesperados con Cristo. A no ser desuadidos de cualquier obstáculo, porque nuestra desesperación nos debe de ser atrevidos, nos debe llevar a ser audaces, a ser atrevidos en lo que necesitamos de Cristo Jesús. Quiero que noten algo más. Dice así el versículo 21, estamos en Mateo 9 ahora. dice, perdón, el versículo 20, dice, y se la acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora, al leerlo nomás así, decimos, está bien, tocó el borde de su chaqueta, de su manto, de su ropa. Oh, no, 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 pero si vemos la ley, si vemos lo que estaba sucediendo al tocar la ropa, esta mujer con esta enfermedad de sangre estaba haciendo de este gran maestro, de este gran hombre, un hombre inmundo en ese momento. Al tocarla ella a él, estaba tomando un riesgo muy grande porque lo podía ofender, podía hacer algo que era un riesgo demasiado grande lo que ella estaba tomando en ese momento. Al entrar en esa multitud, al acercarse a Jesús, al ahora tocar su manto. No nomás es una frase, ahí estamos en el pasillo y tocó su manto. No, no, no. Esto era una decisión. Ella decidió tomar este riesgo basado en su condición. Ella estaba al final de sus ideas. Estaba al final de lo que ella estaba tratando de resolver, de traer una solución, resolver su condición. Ella estaba en una posición donde no había otra solución, no había otra salida. Es que era su condición de tal forma que estaba quebrantada y su comportamiento era una desesperación de gran necesidad. Tenía que tomar este riesgo, esta chance, como diríamos aquí en el valle. Tenía que. Decía él, no hay otra solución. Decía ella, no hay otra solución. Esta es mi salida. Esta es lo que yo necesito. Necesito acercarme a Cristo. ¿Saben qué, hermanos? Es tan real hoy en día esa realidad. Hay un mundo que necesita conocer a Cristo, necesita acercarse a Cristo, y a veces Dios nos pone en posiciones de gran quebrantamiento, nos pone en situaciones donde no hay otra salida, donde hemos gastado todo nuestro dinero en cosas que no nos funcionaron, y ahora entendemos que lo que necesitamos es la última opción, es la mejor opción, que es Cristo Jesús. Quiero que veamos algo más acerca de esta mujer. Quiero que veamos que ella en verdad estaba haciendo algo muy audaz, muy atrevida. Lo pudiera haber arruinado. Pudiera haber hecho de él este hombre perfecto, algo imperfecto. Por al tocarlo a él, ella podía haber arruinado mucho de sus planes y de lo que él tenía que hacer. Había en ese momento, él, si era cualquier otra situación, hubiera tenido que ir a apartarse de la multitud y estar aparte porque había tocado a una persona que tenía enfermedad de sangre. Y esto era muy severo y muy serio. Pero ella, entendiendo su necesidad, desesperada. Van conmigo a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y quiero dar lectura a esta porción en su totalidad, ahora que hemos dado un poco más de trasfondo a esta realidad. Dice así el versículo 24. Fue pues con él, y le seguían una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, qué importante es para nuestra sociedad que escuchen hablar de Jesús. Usted y yo estamos alrededor de personas muy quebrantados. Al final de sus opciones. Qué triste, una de las estadísticas que va aumentando más y más son las personas que están terminando su vida en suicidio. Hay una sociedad que ha llenado sus vidas con tantas cosas negativas y nada aprovecha. Nada llena de su ser. Nada llena de sus vidas. Y necesitan escuchar de Jesús. Dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Quién? ¿Quién le compartía? ¿Quién hablaba? Ella tenía que hablar desde, escuchar desde lejos. Recuerden, ella no se podía acercar a una persona. No podía estar cerca de una persona. Su enfermedad hacía que todo lo que, un asiento donde ella se sentaba, una cama donde ella se acostaba, inmediatamente llegaba a ser algo inmundo y tenía que ser apartado por 7 días. Tenía que ser tratado de una forma especial. Toda su vida era diferente que cualquier persona normal. Pero de todas formas, en alguna porción de su vida, en alguna parte, ella escuchó hablar de Jesús. Habían personas, seguidores de Cristo Jesús, apóstoles, discípulos, habían aquellos que seguían a Cristo Jesús y que estaban haciéndolo conocer a aquellos, sus amigos, sus familiares. Alguien le hacía escuchar de un Jesús que podía hacer una diferencia en su vida. Lo mismo pueden decir tus cónyuges de trabajo. Lo mismo pueden decir los tíos, los primos, los familiares. Ah, yo recuerdo, ella decía algo de un Jesús que hizo algo por ella. Él me compartía de un Jesús que cambió su vida. Antes era drogadicto, antes andaba tomando el cheque todos los viernes. Pero dijo él que un Cristo Jesús cambió su vida. Oyó hablar de Jesús. Una persona quebrantada, de repente esas conversaciones no son conversaciones pasajeras, son algo que ahora escuchan. ¿Por qué? Porque están quebrantados, están necesitados. Están en una condición donde dicen, no importan los resultados, no importan las consecuencias, yo necesito hacer esto porque esto es mi última opción, tengo que, aunque sea, tratarlo. Vean conmigo, dice el versículo 28 de Marcos 5, dice así: porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Van conmigo ahí en Mateo, en la misma porción, capítulo 9. Me encanta lo que dice el versículo 21, cómo lo pone, dice así: porque decía dentro de sí. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Saben? Algunas de las conversaciones más importantes que tú vas a tener son las que tienes tú dentro de sí. ¿Saben que todos nosotros tenemos cuerpo y mente, pero somos un alma? En nuestra mente y nuestro cuerpo van decayendo según los años, y tristemente me estoy dando cuenta de eso. Pero nuestra alma seguirá para siempre. Y es tan importante tener esas conversaciones de vez en cuando con nuestro ser, con nuestra alma. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En toda esta vida, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Qué es la verdad? Tener estas conversaciones. ¿Qué es lo más importante para mi vida? ¿Cómo es que yo voy a resolver este gran problema que yo tengo dentro de mi alma, que yo tengo dentro de mi ser, que yo tengo en mi vida? ¿Qué es la salida? ¿Qué es la solución? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Qué debo de examinar? Ella tenía conversaciones dentro de sí. Y alguna voz allá dentro de ella decía, este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida. Qué importante es que nosotros seamos un reflejo, un audífono diciendo esa verdad. Oh, yo no soy. Y hay de aquel predicador que dice, yo soy. No, yo no soy. Pero yo puedo apuntar a aquel que sí es. El camino, la verdad y la vida. El cual dice, nadie viene al Padre si no es por mí. el cual tiene la solución para tu quebrantamiento, el cual es la última opción, pero la mejor tal vez en tu vida. Quiero que veamos, este es el comportamiento de esta mujer. Era un comportamiento de desesperación, de humildad, pero a la misma vez de atrevida, de audaz, de verdad, diciendo: yo tengo que hacer esto. Y ella extendió su mano y tocó el manto. Pero quiero que veamos no solamente su condición y su comportamiento, pero que quiero que veamos su confianza. Volvamos una vez más a Mateo capítulo 9. Dice el versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Vayan conmigo a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 dice y nos da un poco más de explicación. Dice el versículo 29: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Nos brincamos al versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. A Cristo le importa el individuo. Quiero decir eso una vez más. A Cristo le importa el individuo. Cristo estaba lleno de la multitud. Y estaba apretado por la multitud. Pero ¿saben qué? A Cristo no está buscando multitudes. Está buscando al individuo. En esta mañana, si te encuentras aquí en la iglesia Bautista Betania, qué bendición que te encuentras en esta audiencia, en esta congregación. Pero Cristo está interesado en el individuo, en la persona. Dice el versículo 33: entonces la mujer, temiendo y temblando, su confianza. ¿Cuántos dirían su confianza estaba muy segura? Tal vez. Pero a la misma vez yo veo algo de duda en ella. Qué interesante, porque nosotros, cuando vemos a la escritura, siempre queremos poner en alto la gran fe, la perfecta fe, la fe que nunca desmaya. Y sí crecemos a ese lugar, pero no siempre llegamos desde un inicio a ese momento. Ella estaba quebrantada. Estaba necesitada, estaba desesperada. Y dijo: yo tengo que probar esto, aunque sea. La reacción de Cristo no fue: ¿cómo gastaste todo el dinero con los médicos? No, a ver, ¿qué pueden hacer por ti? No fue esa la reacción de Cristo Jesús. Él compadecía de ella. Y en esta mañana Él compadece de ti. Él conoce tu condición. Él conoce las veces que la has regado. Y todavía dice: ven a mí, que yo te daré descanso. Ven a mí, que yo puedo hacer algo por ti que otros no pudieron hacer por ti. Ven a mí. Oh, ella temiendo. Ella temiendo internamente, había tenido esta conversación con ella misma. Había tenido esta conversación y decía: esto tiene que ser verdadero, este tiene que ser cierto. Ella, de la conversación interna, hizo algo externo. Y qué importante es cuando Cristo habla en nuestros corazones, cuando Cristo toca la puerta de nuestro corazón, ahí adentro, cuando tenemos esa conversación de nuestra gran necesidad de Cristo Jesús, que externamente hagamos algo, que vengamos a los pies de Cristo Jesús y digamos: Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú cambies mi vida. Yo necesito que tú vengas a hacer y que me hagas salvo. Queremos saber. Necesitamos saber. Necesitamos venir. Dice el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y quiero que notemos esta frase. Y le dijo, ¿qué? Toda la verdad. ¿Sabes? Cuando Cristo hace una diferencia en nuestras vidas, ya no hay mentiras más. Ya no hay closets escondidos por ahí. Necesitamos, si estamos en serios con Cristo Jesús, decirle toda la verdad. Este soy yo, Cristo. Este soy yo. Esta es mi condición. Esta es mi necesidad. Esta es mi desesperación. Yo necesito de ti. Oh, vemos su condición, vemos su comportamiento, vemos su confianza, pero también vemos la reacción de Cristo. Oh, dice la palabra de Dios, dice, volviendo una vez más al versículo 22, pero Jesús volviéndose y mirándola. Oh, quiero decirle, querido oyente, en esta mañana, que Cristo Jesús, Él te quiere ver, Él está buscándote, Él cuando vino a este mundo y subió en esa cruz, literalmente fue cuando Dios ya no dio la espalda a la humanidad, sino que Él volvió su vista a la humanidad, vio su gran necesidad, vio que si ellos murieran en sus pecados serían separados de Dios por toda la eternidad, y que ellos necesitaban un Salvador que viera su necesidad y que hiciera algo por ellos. Y aquí lo vemos en la historia, y lo vemos en nuestras almas y en nuestras vidas. Y usted lo puede ver hoy mismo en su vida. Cristo, dice, la reacción de Cristo fue volviendo y mirándole, pero también hablándole. Y mira lo que le dijo. Le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La gran fe, la fe que no temía nada, no, la poca fe que tenía hizo toda la diferencia en su vida. Querido oyente, tal vez tú en esta mañana no tienes toda la fe, pero puedes tener algo de fe. Cristo puede tomar ese algo de fe y hacer milagros en tu vida. Oh, cristiano, ¿cuántas veces nosotros hemos caminado en esta vida cristiana y se nos olvida y nos jactamos y pensamos que es nuestra gran fe y nuestros gran discursos y nuestros gran hechos que hacemos por Dios, las cuales Dios obra en nuestras vidas? No, no es la gracia de Dios que toma nuestras mejores intenciones, que ni llegan cerca a la meta, y Cristo los convierte en gran bendición. Oh, la restauración de una mujer. ¿Qué lección más importante nos enseña? Querido oyente que me escuchas en esta mañana, que nunca has tenido un encuentro con el Hijo de Dios, no has conocido la gran diferencia que Cristo puede hacer. Oh, en esta mañana Cristo te invita a tomar esa decisión más importante de tu vida, de poner tu fe y confianza en Él como tu único Salvador. Porque Él puede hacer una gran diferencia en tu condición. Él puede cambiar tu condición, que te ha dejado aislado espiritualmente, que te ha dejado en una gran nube y tus ojos oscurecidos en esa niebla, en esa oscuridad. Y quiero decirle que en esta mañana, si tú solamente pones tu fe y confianza en Cristo Jesús, ¿qué diferencia Él puede hacer en tu vida? ¿Qué diferencia? Oh, cristiano, ¿cuándo fue la última vez que tú pensaste y meditaste y alabaste a ese Cristo por su carácter, por la reacción que Él tuvo en tu vida desde ese primer momento en el cual tú pusiste esa poca fe en Él? ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste tu boca a alabarle porque no había otra cosa que tú podías decir menos gloria a Dios? Gracias, Señor, por tu misericordia en mi vida. Gracias, Señor, porque cuando yo estaba quebrantado, desanimado, sin solución, tú entraste y cambiaste mi alma, cambiaste mi matrimonio, cambiaste y rescataste mi alma, que no tenía otra opción, y tú lo hiciste por mí. Oh, Señor, gracias. Cristiano, ¿cuándo fue la última vez que Cristo escuchó esas palabras de tu boca? Oh, ¿por qué no esta mañana meditamos en eso? Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra y esta gran lección de esta mujer que estaba quebrantada, una condición muy problemática, un comportamiento desesperada y en gran necesidad, una confianza que tal vez no llegaba a la meta que nosotros pensamos debe de llegar. Pero tú tomaste esa poca fe, tú tomaste esa desesperación y tú la salvaste. Cambiaste toda su vida en ese momento. Esa sanidad iba a traer una nueva vida para ella, tanto como la salvación trae una nueva vida para nosotros. Te ruego, Señor, que tú abres los ojos y el corazón de aquella persona en esta mañana que necesita experimentar ese gran cambio. Todo cerrado, todo rostro inclinado, tal vez en esta mañana hay alguna persona que se encuentra en la iglesia Bautista Betania en esta mañana, o me escucha por medio de la grabación, que sabe que necesita de ese gran cambio que el Salvador promete. Y tú necesitas poner esa poca fe que te queda, que te resta, en la solución más importante, la única solución que hay para la humanidad, que es Cristo Jesús. Tú no recuerdas cuando haya sido ese momento cuando tú hiciste y pusiste tu fe en Él. Tal vez esta mañana es la oportunidad que Dios te ha dado para que tú lo hagas. Si en esta mañana hay alguna persona que dice: hermano Pastor John, yo sé que yo soy aquella persona que necesito de Cristo en esta mañana. Yo necesito que Cristo me rescate de mi lugar de quebrantamiento. Mi condición está muy mal y yo necesito a Cristo Jesús. Yo levantaría mi mano para indicar que yo necesito a Cristo. Hay alguien así que levantaría su mano. Yo quisiera orar por usted en esta mañana. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Alguien más que dice: yo necesito a Cristo Jesús. Yo necesito que Él me rescate de mi quebrantamiento. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay algún cristiano, algún cristiana que dice: yo necesito de Cristo Jesús. Voy a abrir este altar en esta mañana. Nos ponemos de pie y en esta mañana el Espíritu me ha indicado, tal vez nomás un minuto, nomás rápidamente, antes de salir esta mañana, al ponernos de pie, este altar es un lugar donde podemos venir a tocar ese manto, donde podemos venir a decir: Señor Jesús, yo necesito de ti. Mi lugar, mi necesidad, tal vez como cristiano, mi necesidad como humano me ha traído a este momento en mi vida y yo necesito de Cristo Jesús. Oh Señor, ayúdame, Señor, en mi necesidad. Estoy desesperado, estoy desesperada. Y en este momento, oh Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de tu cambio. Yo necesito de tu poder. Yo necesito, Señor, de ti. ¿Cuándo fue la última vez, cristiano, que tú le adoraste, que tú le agradeciste? ¿Cuándo fue la última vez que tú miraste tu necesidad como una oportunidad que Cristo te está dando de volver en sí, de reconocer tu gran necesidad? Oh, que Cristo nos ayude. Señor Jesús, te agradecemos lo que has hecho. Te agradecemos porque tu palabra es la verdad. Y en ella tenemos palabras de vida. En ella encontramos el autor de la vida y el camino y la verdad, que eres tú, Señor Jesús. En esta mañana pedimos y rogamos por aquella persona que se encuentra quebrantada, quebrantado, que necesita, Señor, un cambio que no llegará a través de psicólogos, que no llegará a través de consejeros humanos, solo llegará a través de ti, Señor Jesús. Oh, Señor, ayúdanos. Oh, nuestra mente carnal quiere depender en nosotros mismos y en nuestras soluciones como esta dama, buscando los médicos, gastando todo lo que tenemos en cosas que no llenan no satisfacen, no componen. Oh, pero Señor, cuando nos acercamos a ti y extendemos nuestra mano en fe, oh Señor, tú haces el cambio. Tú haces y obras. Y te ruego, Señor, que tú lo sigas haciendo. Bendice, Señor, la palabra. Bendice cada corazón que lo recibió con corazón abierto. Te imploramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.